Radio UDG en Ameca 105.5 FM presenta Cultura para Llevar. El análisis de invitados especiales con su percepción y experiencia cultural. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una edición más de Cultura para Llevar. En este programa donde tenemos invitados que se acercan a la cultura, que hacen cultura, que la cultura la llevan a todas partes y sobre todo en ellos mismos, que la plasman, que la recitan, que la dicen, que la transmiten a través de muchas maneras. Y pues en esta ocasión estamos también muy, muy felices porque estamos invitando a gente que realmente le guste las cuestiones artísticas, que sepa, que sea una persona creadora de todas estas cuestiones artísticas. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos un invitadito muy especial que me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros porque es un chico bastante joven, pero sin embargo muy talentoso, y yo creo que se trata en estas cuestiones de la cultura, se trata de no importa la edad, sino las ganas y la pasión que tengas por hacer o crear algo que te implique un reconocimiento como un artista, como un creador. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a Diego Rico, que es un chico muy talentoso, que me encanta mucho su obra, sobre todo la pictórica. Ya también me estoy dando cuenta que está haciendo murales, y eso me causa mucho, mucho orgullo y mucha admiración, porque es un poco difícil de repente hacer murales o que la gente te deje que, ahora sí que como dicen algunos, que grafitees al ¿cómo se llama?, a la pared. Pero bueno, para eso estamos ahorita con Diego. Y pues Diego, platícanos qué es lo que estás haciendo ahorita, por qué estas ganas de crear, por qué, desde dónde viene toda esta cuestión de la creación artística.
Pues primero que nada, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí en lugares, proyectos, espacios o puntos de encuentro donde podamos ser nosotros mismos y más que nada compartir un poquito de la historia de la vida de cada persona. Pues para empezar, todo empieza ahora sí con, no sé, un sentimiento. Siempre ha sido un sentimiento. Yo creo que sí, el arte, aunque se escuche choteado, sí es un sentimiento, y no solamente uno, es como la sinergia de muchos al mismo tiempo, pero son estas ganas de ser más que nada libre, amor o pasión dentro de cada uno de nosotros. Y con pasión me refiero a, te digo, este conjunto de emociones, sentimientos, expresiones que se plasman en vida y que mediante ello puedes transmitir muchas cosas.
¿A ti te ha costado trabajo crear, hacer tus pinturas o de repente si te dicen, oye, ¿me puedes hacer un cuadro? O sea, ¿te cuesta mucho cuando te piden algo como ya muy específico, o a ti te gusta como el tema libre?
Claro, por supuesto, siempre me ha costado trabajo, siempre, nunca ha sido fácil. Yo creí que con el tiempo iba a ser más fácil porque digo, bueno, vas practicando y es como, digamos, a lo mejor alguien que trabaja en una estética no sabe cortar cabello y después de 5 años lo hace mejor. Eso es como una práctica, pero en el arte, cuando es de mucho sentimiento, cada día, al menos yo personalmente, me exijo más. Entonces, justo le estaba platicando a una amiga, es que yo creí que con el tiempo se iba a volver más fácil y que mis manos ya solamente iban a pintar y ya, y yo iba a seguir ganando dinero o iba a ser haciendo mi trabajo normal, y después se iba poniendo, te digo, más fácil, pero no fue así. Cada día es más difícil, por eso ser artista, ay, yo pienso que sí utilizamos la palabra loco, porque en realidad eres otro mundo, y con loco no me refiero a enfermo, me refiero a que el mundo se va a otros niveles, y la verdad, sí, cada día es más difícil, sí se me sigue complicando, sí sigo teniendo errores, no los mismos errores del principio, pero sí cuestiones muy diferentes. No sé, sí me gusta siempre retarme, te digo, pero tengo más seguridad en mí, eso sí es verdad. Hay más poder en mí, sí. Cada día me pongo a retos más difíciles. Es igual, no es lo mismo que ahorita me retes a pintar un sombrero a que me retes a pintar un mural de 5 metros, que ya lo pinté, pero después, como yo le tengo miedo a las alturas, dije uno de 10 y uno de 15. y uno de 20. Entonces, no es que no vaya creciendo, sino que conforme vas creciendo, al menos yo me voy exigiendo cada vez más, más, más.
¿Cómo le tienes miedo a las alturas y a esos murales, Diego?
Sí, claro, pues yo creo que el miedo, la gente dice, es que tienes que luchar con tus miedos. No, yo no soy de luchar contra nada. No creo que siempre es todo, es una guerra contra la vida, siempre es una guerra contra el mundo, que pandemias, que luchar, que echarle ganas, que no, yo no soy nada de eso. Creo que tú que has estado un poquito más este año al pendiente que hemos estado aquí de nosotros mismos, no soy de eso. Yo creo que, bueno, agarré el miedo de una mano, pero no me solté del talento de la otra. Entonces, pues vamos con el miedo. El miedo también va. Decía mi maestra, el miedo es una persona que se sube a tu carrito de vida, pero qué miedo, súbete, pero no voy a bajar ni al amor, ni a la pasión, ni al sentimiento, ni al talento, ni a la inspiración. Vas a ir, pero vamos a ir todos juntos. Esa es una excursión de vida.
Oye, entonces quiere decir que te subes a algún andamio para hacer un mural y ahí se te olvida el miedo, o sea, en cuanto empiezas a hacer, o sea, la creación que ya traes en la mente o lo que te hayan hecho por encargo, ya lo traes así como bien, bien fijo. Sí. ¿Ya se te pasa el miedo, se te olvida o cómo le haces ahí?
Pues sí, ahí a lo mejor se me pasa un poco el miedo, pero no la precaución, porque tal vez si yo estoy pintando en mi casa, estoy sin zapatos, estoy en pijama, un ropa más cómoda, y estoy pintando y me estoy moviendo en diferentes lados. Aquí en la parte de los murales, pues pierdes a lo mejor un poquito el miedo, o como te digo, no lo pierdes, pero agarras a lo mejor precaución de decir, ok, tengo solamente un metro en el que me puedo mover, porque estoy a 30 metros de altura, digámoslo así. Entonces, como no con miedo, pero sí con precaución de decir, tengo que ser responsable, al menos en respetar que solamente puedo trabajar en cierto espacio y luego de ahí estarme moviendo. Pues en los andamios es así, y ya con una grúa, pues todo es más cómodo. La vez que yo pinté un mural que ha sido uno de los más grandes, fue con una grúa. O sea, también es fácil, al menos porque la grúa te sostiene arriba, pero estás expuesto a accidentes, a que la grúa se descontrole, a que estamos, en esta ocasión que yo lo hice, estábamos a un costado de la carretera. Tú sabes que las carreteras son peligro total. No creo que la gente se persigne al subirse a la carretera nada más por persignarse. Creo que siempre salimos todos con un poquito de miedo, pero ha sido difícil, pero no imposible, y me ha gustado esa parte.
Mira qué bonito, me parece muy padre que también no solamente que hagas una creación artística, sino también haces también un trabajo personal para ti al vencer o al dominar un poquito ese miedo que te da las alturas para poder sí. hacer algo pues maravilloso que va a estar a la vista de muchas personas y va a estar admirado por muchas personas y pues no saben lo que hay detrás de eso, ¿no? O sea, no saben que detrás de ese mural que ya dejaste ahí plasmado, de ese mural allí que va a estar súper colorido y bonito y significativo, no saben lo que hay detrás de todo eso, ¿no? O sea, no saben que Diego a lo mejor se estaba muriendo de miedo a la hora de estar haciendo eso, ¿no?
Sí, todo el mundo a veces cree que es fácil o te miran o, ay, mira, qué padre te quedó esto. Pues sí, es que como tú ya sabes, ya te queda, no. A veces, no sé, hay días que tengo toda mi mente en blanco y yo tengo que trabajar por responsabilidad, por tiempo, por compromiso, por lo que tú quieras. Entonces, yo aunque esté en blanco, aunque tenga problemas personales, problemas en casa, en pareja, económico, lo que sea, yo siempre tengo que ser vivo pintor. O sea, eso no es... Ay, perdón, dime.
No, eso lo haces por convicción, ¿no?
Pues más que... yo pienso que por convicción... Bueno, ¿te refieres a lo de artista o lo personal? Sí.
No, lo que dices no, es que, sí. Bueno, lo aún cuando tenga la mente en blanco, tienes que estar creando, ¿no?
Sí, pues más que nada, mucha gente lo dice que es como una disciplina. Yo no lo veo tanto como disciplina porque creo que la disciplina, al igual que la palabra de amor, está muy mal entendida. Creo que todo el mundo cree que disciplina son números y yo no soy números, yo soy cero números. Pero sí, esa es una disciplina como un poquito, para mí, un poquito más, como te digo, más artística, no con números.
Ah, ok.
No, bueno, una disciplina de días, de meses, de horarios, no tan así.
Sí, ok, bueno, sí, ya nos queda claro entonces cómo es tu disciplina. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte, enseguida regresamos. Les recordamos que estamos en el 105.5 de FM Radio UDG Ameca. y estamos en este programa, en estas charlas de Cultura para Llevar, en esta ocasión con Diego Rico, que es un artista, es un pintor, y pues bueno, enseguida regresamos.
Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para Llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso de nuevo en Cultura para Llevar, en esta ocasión platicando con Diego acerca de qué representa para Diego Rico la cultura, el plasmar su arte, su imaginación, su intelecto en las obras que él hace. Pero también hay otra parte que me gusta mucho y que sé que haces también, que es esta de compartir con los niños. Yo creo que esa es una de las cosas también como más meritorias, también muy meritoria, de un creador artista, porque de alguna manera estás tratando de influir en una población pequeñita que a lo mejor tiene toda su mente ahora sí como esponjita para poder captar, para poder crear, y bueno, yo creo que de ahí pueden surgir muchísimos talentos, ¿no?
Sí, claro que sí, pues yo he tenido un curso por año durante 3 años consecutivos. En la pandemia, obviamente, pues lo dejé porque no podía haber aglomeraciones, ni grupos, ni así, pero ha sido muy bonito. Compartir con niños te deja en otro nivel. Los niños, como dices, yo creo que las esponjitas somos nosotros. Los niños, no sé, tienen otro nivel muy, muy grande. A mí me han hecho llorar, me han hecho reír, me han hecho sacarme a lo mejor de mis, como dicen, mis cabales, no sé, pero son otro mundo, te enseñan demasiado.
¿Tú cómo ves, o sea, tú como maestro o como esta parte que te toca a ti de tratar de enseñar a los niños, ves, tú crees que hay posibilidades de que los niños tengan esta idea de ser creadores a temprana edad?
Sí, claro que sí. Mira, no creo que los talentos se inculquen ni que sea como algo que tú puedas darle a alguien. Es como algo intrínseco, es algo más de dentro, es algo más genuino. Y para mí creo que puedes encaminarlos a, yo digo, ok, si yo, Diego, de niño hubiera tomado un curso como este, wow, a mí me hubiera fascinado, hubiera sido el mejor regalo de mi vida. Porque más que nada yo no hago cursos, o las clases que yo doy no son cuadradas. No es como el típico maestro que llega y círculos y cuadrados y líneas y difuminar y vamos a hacer ahora pastel y hoy vamos a hacer en blanco y negro, mañana carbón, mañana óleo, mañana acrílico. No es tan cuadrado. Sí trabajamos las técnicas, sí hacemos práctica, pero todo lleva algo más allá que el arte. También va con mucho sentimiento, como te digo, yo soy muy sentimental, yo soy muy así, me gusta que el arte no solamente sea algo que se vea bonito, sino algo que transmita algo bonito y que los niños al menos puedan sentirse más libres. El último curso, siempre le pongo el nombre, y ese último curso se llamaba Niños Libres, y no te imaginas a cuántos niños ayudé mediante este curso, o sea, niños que a lo mejor no eran artistas, pero que sí tenían un problema familiar y mediante este curso se dieron cuenta de muchas cosas.
O sea que entonces nos estás diciendo que el arte transforma, y transforma de una manera no solamente creativa, sino también a nivel personal.
Sí, y creo que más que nada en los niños, yo lo hice porque me han pedido cursos para grandes, para personas adultas, y las personas adultas venimos con estas ganas de juzgarnos, criticarnos, ser como el maestro o mejor que el maestro o pintar como. Y los niños, ellos son egoístas por naturaleza. Un niño tiene una paleta y tú le dices que te dé y no te va a dar, porque un niño es egoísta sincero. Tú conoces, claro, está que conoces al maestro Jorge Bucay, escritor argentino, y él es una persona que a mí me ha enseñado demasiado. Sus libros me han transmitido de las mejores enseñanzas que yo he tenido en toda mi vida, y de él aprendí cómo ayudar a los niños hasta un punto para que ellos sean como ellos son, y desde ahí que el arte desde ahí sea como la malla protectora de ellos que no se saben defender, que no tienen una estabilidad económica personal, que no son, son puntos vulnerables. Siempre lo he dicho yo, y los niños, te digo, la esponjita somos nosotros, y ellos dejan mucho en cada curso y aprenden mucho en cada curso y sacan mucho. Es la palabra, se expresan mediante estos cursos o el arte.
Oye, Diego, entonces, ¿tú alguna vez cuando eras pequeñito, tú tomaste también cursos de pintura, o cómo nació en ti este deseo de pintar?
No, jamás, yo nunca tomé cursos. Yo, o sea, vivo en Tultlán, que pertenece a los Altos de Jalisco y a la región Ciénega. Por parte del clero, de la religión católica, el templo pertenece a la ruta cristera y pertenece a los Altos de Jalisco, pero en población pertenecemos a la Ciénega. Yo vivo aquí en este pueblito, pero yo vivía en otro pueblito más pequeñito. O sea, hoy sí, pueblito de gallinas, vacas, todo. Mi abuelita torteaba en el fogón, y no sé si te tocó ir una vez, no recuerdo. Pero todo era más austero, por no decir una palabra, austera era la palabra correcta. Y pues ahí iniciaron pues muchos de mis sueños, desde más bien ahí se pensaron. Y yo no tomé cursos, siempre yo pintaba con lo que tenía, con lapiceras, con colores. Y así inicié desde pequeñito. Ahí pintaba en las paredes, en papel, en hojas, en lo primero que me encontrara, yo pintaba.
¿Y tú crees que entonces las ganas de crear todo, no necesariamente tienes que ir a una escuela para poder ser un creador, ¿verdad? O sea, digo, si tú no fuiste a la escuela y sin embargo, yo que conozco tu obra me parece bastante buena. Entonces, no hay necesidad a veces de ir a una escuela cuando tienes también esta creatividad, pues, para empezar a crear, ¿no?
En esa parte yo sí no me gusta romantizar mucho la parte de que en esta parte artística, de lo al menos los que somos pintores, que nos gusta esta parte del arte, que romanticemos que nosotros somos artistas natos y que no tenemos que estudiar para hacer algo. Eso no me gusta, nunca me ha gustado. Yo siempre he querido estudiar, siempre, pero la vida, y no voy a hacerlo como desde culparlo, ¿sabes? Porque me ha tocado muchas responsabilidades, me han tocado situaciones en la vida por resolver, por crear, y por mucho a veces que tú te quieras dar tiempo, no lo hay, porque siempre me acuerdo mucho de un libro que leí que decía que no es mentira, no hay más tiempo que vida. O sea, el tiempo no nos ajusta, porque entre más tengamos, más tiempo vamos a querer. Entonces, en esa parte no me gusta. No me gusta decirlo que uno es artista porque nació así y no necesitas estudiar. No. Necesitas estudiar porque hay que conocer también del arte, la historia del arte, quiénes fueron las personas que se inspiraron a abrir este mundo tan artístico, de dónde surge, los por qué. Porque a mí siempre me ha gustado mucho la parte o de la docencia ser maestro o de enseñar a más personas, pero yo no puedo enseñar realmente no aprendiendo también de esta parte, ahora sí que es cultural y que es la parte profesional del arte. A mí me gusta hacerlo, me gustaría en un futuro transformarlo y sé que lo voy a hacer. A lo mejor, como te digo, las circunstancias, el momento no es el adecuado ahorita para que yo tomé una carrera, pero en un momento lo voy a hacer.
Pero fíjate, me parece bastante interesante que aun cuando no tienes esta academia que te respalde, o sea, como de esta parte artística, pero ya con un estudio previo, aún así, pues yo creo que también muchos de los grandes pintores, escritores, muchísimos artistas pues nacen así, o sea, sin muchas veces sin ir a una escuela para aprender, uh-huh. Y a lo mejor después, como tú dices, lo encaminan ya más a la docencia o cosas así, pero primero lo hacen porque así les nació, porque así sí. Lo pensaron, así lo creyeron, ¿no?
Y aparte yo creo que yo no voy a una universidad, yo no voy a ir a estudiar porque yo quiera ser artista, no, o sea, yo ya soy artista. Y cuando me digo artista, lo digo en el buen sentido de la palabra, no un artista de fotos, no un artista de paparazzis, de no. Soy un artista porque lo que yo hago es algo que sale de mí, que sí lo transmite, porque no lo digo yo, lo dice mucha de la gente de la que me sigue y que, con la que he compartido mis trabajos, con las que he trabajado en conjunto, como tú quieras, pero se transmite algo. Entonces yo no voy a, yo lo que hago cuando yo leo, cuando yo estudio, cuando yo escribo, es para retroalimentarme, para estar más informado siempre, para estar creciendo siempre, porque los mundos te mueven, porque los tiempos cambian, por lo que tú quieras, pero sí es para, en este punto no, yo no estudio para ser artista, yo ya soy artista, yo estudiaría para eso, te digo, para estarme alimentando más, estar más informado, estar preparado para profesionalmente vayas creciendo más.
Fíjate, pero hay una cosa que ahorita me gustó mucho de ti, que dijiste, yo soy un artista. O sea, eso me parece bastante valioso porque tú te estás reconociendo ya como artista. Sí, y hay claro. Muchas personas que no lo hacen, o sea, que aún cuando crean, cuando hacen muchas cosas que enriquecen a esta parte cultural, esta parte artística, muchas veces no se reconocen como artistas. Y ahorita que tú dices, es que yo soy un artista, creo que esa es una de las cosas muy bonitas y muy valiosas que tú tienes, y que eso también puede ayudarte a crecer más como artista conforme pase el tiempo, porque pues bueno, los radioescuchas no te pueden ver, pero yo te veo y sé que eres un joven, un chavo muy, muy jovencito que tiene todavía, digo, si ahorita estás como en este auge de tanta creación artística, pues yo no puedo pensar que va a ser Diego cuando tenga 40 años, ¿no? Pues espero sí, que, claro. O sea, que sea un monstruo de la pintura y que ahora sí toda su creación se expanda por muchos lugares. Pero bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte. Enseguida regresamos, estamos en el 105.5 de Radio FM en Ameca, UDG, perdón, en Ameca, y regresamos en un momentito con el artista Diego Rico.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Bueno, ya estamos de regreso con esta charla tan interesante con el artista Diego Rico. ¿Cuál es tu especialidad, Diego? O sea, ¿te gusta más pintar sobre muros, pintar el lienzo, pintar en tela, pintar? ¿Cómo, qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que dices, me llena y me siento satisfecho cuando hago esto?
Fíjate que justo ayer haciendo el altar de muertos del abuelito de una amiga, le estaba yo platicando eso. Le digo, creo que estoy en esta parte de mi vida que encuentro inspiración en todo y al mismo tiempo la pierdo. Y fíjate lo fuerte que estoy diciendo, al mismo tiempo, porque no me gusta.
O sea, esa es una ambigüedad, Diego. O sea, estás sí. Así como que, ¿para dónde me voy, no?
Sí, exacto. Como te digo, es algo que no me gusta porque la palabra inspiración, la palabra amor, la palabra disciplina, la palabra, todo ese tipo de palabras, creo que no las hemos sabido reflexionar o como desgajarlas, como decir, a ver, es que esto se trata de esto. Entonces, inspiración es también estar mal, ¿eh? O sea, inspiración y estar mal, entre comillas, porque así lo ve la sociedad. Porque para mí estar triste es estar súper artístico. Entonces, para no salirme, o sea, de esa preguntita de circulito, es siempre estoy buscando la inspiración hasta al punto que a mí, que yo me sienta cómodo, porque yo estando cómodo pinto o hago lo que hago más tranquilo, pero estando incómodo también conmigo mismo, como lo dices tú, es que teniendo miedo a 15 metros es incomodarte, pero no pierdo al artista. Yo puedo estar 3 metros bajo tierra o 15 metros sobre la tierra y no me quitas quién soy. Esa es la parte que siempre me ha gustado. Entonces, es de todo lo que yo hago, creo que una de las cosas que más me fascina es hacer murales. O sea, hacer murales, estar al aire libre, es decirle al mundo, aquí estoy, hago esto y puedo seguirlo haciendo. ¿Sabes? Es como seguirlo haciendo, es como una parte de liberarte como persona, pero de ayudar a las personas a que se liberen, como a decir, wow, qué padre, wow, yo puedo hacer eso, es que me gusta. Yo he estado pintando murales en la calle y la gente se acerca y, wow, qué bonito, mira, y me enseñan sus trabajos, y yo, no manches, o sea, tú deberías estar pintando genial, o sea, no sé por qué, es que tengo miedo, no es que no sé, es que no sé cómo empezar. Pues si quieres yo te digo, pero tú ya tienes, ya tendrías que estar trabajando en esto, porque debes de compartirlo. Y sí, creo que en mis trabajos lo que más me encanta es salir. Tú sabes que yo soy muy, yo no soy un turista. Yo cuando voy a un lugar no turisteo, porque el turista va por la foto bonita. Yo sí me tomo la foto bonita, pero yo soy un viajero. Me encanta, entonces, esta parte de los murales es viajar a otros lugares, es estar en otras casas, es estar en otros espacios, en otros pueblos, todo el tiempo. Ahorita tenemos un proyecto súper bonito para ayudar a las, para hacer conciencia de los animales. Entonces haré 10 murales gratis alrededor de todo el pueblo, toda la región de los Altos de Jalisco. Oye, trabajando entonces, en conjunto.
Oye, qué padre, porque entonces, bueno, ahora sí que vas a dejar a todo allá, a esa región de los Altos sumamente bien colorida y como con un mensaje muy bonito y muy positivo, como esta situación de los animales, que me parece que bueno, van a estar así que más que agradecidos, porque estás haciendo dos cosas, ¿no? Una que es una labor social, que sería el rescate, o no sé cómo lo van a dividir para el cuidado o el, ¿cómo se llama?, o la protección de los animales, y otra, pues, proyectándola a través de esta creación artística que tienes tú, que, bueno, ya me doy cuenta que lo que más te gusta son los murales, porque fíjate que tienes mucha razón en esto que dices, porque es como más libertad, porque de alguna manera los murales están ahí trascendiendo a través del tiempo y de todas las personas que transitan y lo ven, ¿no? Uh-huh. O inclusive que pasan y lo ven y dicen, wow, qué bonito, y cosas así. Y siempre, bueno, no sé si a todo el mundo le pase, pero a mí me pasa que yo veo un mural y siempre quiero saber quién lo hizo, ¿no? O sea, uh-huh. quién lo firma, quién es el autor de eso. Y eso a mí me parece que va a estar muy, muy, muy padre. Bueno, te vamos a invitar entonces para que hagas murales también aquí en el Centro Universitario,
que
te vamos a hacer un concurso de murales, o vamos a pintar murales, pero esa es una de las cuestiones que me parece a mí muy importante, y sobre todo porque de repente te digo, cuando ahorita que comentaste es que la gente te dice que cuando estás pintando te dice que padre, que les gusta lo que estás haciendo y todo, pues es una manera también de invitarlos a que se unan para crear algo, ¿no? Crear, a lo mejor no un mural, porque pues no, a lo mejor no tienen como las herramientas para crear un mural, pero sí de alguna manera a lo mejor acercarse a un taller contigo para hacer una creación, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro que sí. Pues es que, como te digo, yo cuando inicié los murales, yo decía, es que cómo le hacen, con qué miden, con qué ponen, cómo se suben, cómo se bajan, o sea, todo. Y ya yo no lo aprendí de nadie, o sea, yo no buscaba, te digo, pintores como a lo mejor Oscar Torres, como Mar Ortiz, como a lo mejor Claudio Limón, o muchos artistas que están aquí de la región, otros de Guadalajara, pero trataba yo de ver cómo le hacían, y pues no suben sus secretos, porque al fin y al cabo son secretos tuyos, es como... por eso venden lo que venden, ¿sí me explico?
Oye, es como las recetas, ¿no? Que muchas veces no te las quieren dar porque cuando tú pruebas algo delicioso y luego de repente dices, ¿cómo lo hiciste? Si no te quieren dar la receta, algo así, me supongo, ¿no?
Sí, claro que sí. Y cada quien tiene sus técnicas, obviamente sí pasan ahí, pues, qué cursitos o qué videos o qué tutoriales, a lo mejor por esta red social, porque sabes que hay mucho apoyo en redes sociales y que las redes sociales te dan el trabajo de hoy en día, pero sí, ese es ahora sí que... Digamos que el otro día ponemos esa teoría como de que es como, ok, eres escultor, te vamos a poner tu bloque de, ¿cómo se llama? De, ahí se me fue el nombre. Pero sí, digamos que es taladrar, es picar piedra, como bien se dice, y que tú mismo le busques la forma. Le vas a ir dando tú esta estructura, tú le vas a ir dando esta... forma en 360 a lo que tú haces, y que vaya creciendo poco a poco junto contigo y tú sacar tus propios secretos. Ahora yo ya tengo ya mis propios secretos míos de mí que me funcionan a mí. Y a lo mejor si yo los comparto van a decir, ay, con razón esto, ah, con razón tienes esos colores o estas líneas o estas difuminaciones o esta práctica o esta teoría o esta forma de hacerlo. Porque cada quien lo vas descubriendo, no lo descubres un día a las 10 de la mañana, lo estás descubriendo un día a las 4 o 5 de la mañana sin poder dormir, estresado, cansado. Así lo he descubierto yo y muchas de las personas que en las que me he inspirado, así también lo han descubierto.
O sea que quiere decir que, bueno, a veces platico con varios artistas y todos, y ahorita que dices esto de que a las 3, 4 de la mañana te llega la inspiración, y entonces no es solamente de algunos, sino que yo veo que es como un patrón que siguen todos los artistas que de repente no pueden dormir y en ese momento, ¡zas!, el flachazo y les llega la inspiración, ¿no?
Sí, siempre pasa. Yo te digo, no, yo soy, creo que en la parte, te digo, siempre soy mucho de platicar lo que siento, no con cualquier persona, sino con mis amigos o con la gente más cercana. Ahora, gracias a Dios, bendecido por la vida, tengo buenos amigos, que sabes que los buenos amigos son la familia que uno elige. Y justo le estaba platicando a mi amiga, estoy en la parte artística súper bien. O sea, y te digo súper bien porque me ha costado a mí abrir puertas, cerrar otras, taladrarle, buscarle por aquí, sacar el último peso de la alcancía, lo que tú quieras. Estoy muy seguro de quién soy ahorita y artísticamente sé cuál es mi nivel ahorita. Antes no lo sabía. O sea, si como dices tú, ¿puedes pintarme a la Mona Lisa? No puedo pintarte a la Mona Lisa porque yo no soy hiperrealista, pero yo te puedo hacer un mural abstracto, te puedo hacer murales con colores, te puedo hacer mascotas, te puedo hacer flores. Yo soy muy mexicano, soy muy de colores, de no me gusta lo cuadrado, me gusta todo lo que tenga que mezclarse y ideas muy dramáticas hasta un punto. Entonces yo le platicaba y le decía, yo estoy en una parte artística muy seguro de mí, pero en una parte muy sentimental de mí. Yo soy muy sentimental, me gusta ser así, creo que esa parte es la que nace en mí. Y le digo, ahorita estoy en una parte de mi vida donde estoy cómodo, donde vivo, estoy feliz y agradecido quien soy, pero quisiera de verdad vender todo lo que tengo, agarrar una mochila y salirme al mundo, irme a Oaxaca, irme a Chiapas, irme a Tulum. Y no lo digo como turista, ¿eh? No quiero ir al Explore, ni Cuatrimoto, nada de eso. O sea, quiero ir a la parte de conocer los pueblitos, lo de adentro, la gente que tiene blusas bordadas, la gente que anda en huaraches, que salgas al mar y te sientes y ahí te inspiro. O sea, eso es lo que quiero para este Diego al que tengo ahorita.
Pues qué bonito, porque de alguna manera sería ser como un viaje cultural, un viaje de ya a lo mejor puede ser hasta de retrospectiva para ti mismo, pero sobre todo un viaje, yo creo que para enriquecer más a este Diego, que tú dices, el Diego que está ahorita, para ser como más creativo, más más colorido, porque bueno, me mencionas lugares pues prácticamente mágicos dentro de la cultura mexicana, que son los que ahorita acabas de decir, y que yo creo que en Oaxaca, cualquier lugar que pises es algo que te llenaría a ti como artista, como zona, pero sobre todo, yo creo que sobre todo como creador, ¿no? O sea, esa sería como una retroalimentación bastante agradable, que tú tuvieras la oportunidad de hacer esto, porque creo que eso va a hacer que el Diego Rico que está ahorita se haga más grande, ¿no? Se haga más espectacular de lo que ya es con todas sus creaciones. Y eso es bastante válido, y qué bueno, ojalá que sí lo puedas lograr, porque como te digo, sería como pues hacer crecer más a Diego Rico, ¿no? Pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte, enseguida regresamos. Estamos en el 105.5 de FM Radio UDG en Ameca, y en esta ocasión estamos platicando con Diego Rico, que es un artista plástico, y regresamos en un segundo.
Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Regresamos. Cultura para llevar. Cultura en movimiento. Continuamos.
Oye, Diego, pues ya estamos de regreso en esta pequeña pausa que hicimos y pues ya también estamos casi por finalizar nuestra entrevista contigo, con Diego Rico. Y pues para Diego Rico, ¿la cultura se lleva? ¿La cultura va a donde quiera o es nada más una parte que se queda en el lugar donde tú plasmas, por ejemplo, un mural?
No, claro que no. Para mí la cultura sí está todo el tiempo en cada persona. Y fíjate que cuando hablamos de cultura nos equivocamos a veces mucho o tenemos muy mala información de qué es cultura. Para mí cultura es la educación del corazón. Siempre lo he dicho, de verdad. No es la educación del cerebro de culturalmente tienes que estar así, culturalmente hay que respetar, culturalmente no. Creo que la cultura es, te digo, es la educación del corazón, de decir respeto, hago lo que hago, transformo lo que transformo. Y aquí pasó otra frase que siempre me ha gustado mucho cuando tuvimos una reunión con todos los maestros de la Casa de la Cultura, en la que estoy pues trabajando aquí en Tototlán y que me han siempre abierto el espacio, que también me ha costado haber llegado ahí. Y estábamos en una reunión todos los maestros de la Casa de la Cultura, o sea, la de ballet, la de folclore, los pintores, los de todos. Entonces se paró el maestro y dice, es que se nos olvida que el arte es la cara bonita de los pueblos y de la cultura. Se les olvida que la cultura más bien es la parte bonita, digamos ahora sí, de cada lugar a donde vamos. ¿Sí o no? Porque yo te puedo decir, aquí fabrican esto, aquí hacen esto, ok, pero quiero lograr lo bonito. Aquí quien hace velas, aquí quien teje, aquí quien pinta, qué deporte, todo esto que es cultural, ¿dónde está? Primero quiero verlo. Por eso la gente viaja. Si no hubiera cultura, no hubiera viajeros, no hubiera turistas. Entonces, para mí es eso. Hasta
definitivamente,
un punto.
Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, porque muchas veces pensamos que la cultura solamente son las cuestiones de bellas artes, ¿no? Que la danza, el teatro, la pintura, la escultura. Y muchas veces la gente se queda como con esa idea de que eso es cultura, pero ahorita acabas de decir algo muy, muy cierto, que la cultura es todo, ¿no? Es un todo que nos une como sociedad y que te identifica como sociedad, porque supongo, por ejemplo, ahorita que tú mencionaste quién hace velas, supongo que en Tototlán entonces hay un lugar donde se dedican a hacer velas, probablemente para el templo. Pero a lo mejor eso los distingue a ustedes, ¿no? Culturalmente, como de la, pues, esta parte de hacer este tipo de arte, de, pues, no sé si sean artesanías o no sé cómo, a qué tipo de velas te refieres, pero, por ejemplo, acá en este, hay un poblado aquí cerca del Centro Universitario de los Valles, que es el Zatlán, y, por ejemplo, ahí las mujeres tejieron un techo o un cielo, postura tejida. Y entonces lo pusieron en la plaza principal. Es una de las características muy representativas, por ejemplo, de este pueblo, ¿no? Entonces ahorita que tú estás hablando de todo lo que, por ejemplo, se podría considerar cultura dentro en Tototlán, pues claro que entra en esa parte no solamente de las bellas artes, ¿no?
Sí, mira, aquí está haciendo algo, o sea, importante y que me gustaría combinar con lo que yo antes dije. Ok, para mí cultura es la educación del corazón. Ahí te va. ¿Por qué se mezcla con eso? Porque para mí siempre ha sido un sueño tener un lugar, no en el que yo mande, sino un lugar donde seamos un grupo de personas a las que yo pueda ayudar y no trabajen para mí, trabajen para ellas mismas o para ellos mismos. Digamos, un sueño para mí es tener una fábrica de sombreros donde se fabrica el sombrero desde principio a fin. ¿Por qué? Porque el sombrero ha sido uno de mis comercios más grandes en el arte, de mi negocio más vendido. de mi accesorio más vendido. Entonces, me gustaría, para mí es un sueño, o sea, fabricar el sombrero tal cual, hacer todo el proceso de cosido, de lo que tú quieras, hacer los fajos de piel y luego pintar el sombrero y luego venderlo. Entonces, a mí me gustaría hacer todo ese proceso, enseñar a las personas, darle trabajo a lo mejor a las comunidades, a los puntos, como te digo, más vulnerables. A lo mejor siempre hemos, como te digo, romantizado los niños y los adultos, ¿no? También hay madres solteras, hay mujeres que han pasado por muchas cosas, la comunidad LGBT, todo, o sea, es incluir a toda la sociedad, no romantizar solamente a algunos y a otros o victimizarlos. Entonces, ahí es, creas cultura con las personas, las enseñas, porque también hay que enseñar la cultura, creo que sí se enseña o sí se informa acerca de el arte, se enseña, pero ser artista naces, yo creo, para hasta un punto. Y en culturalmente a lo mejor sí puedes enseñar qué es cultura, sí puedes dar educación, sí puedes pasar información. Entonces yo digo, aprender y luego pasarlo a más personas para que sepan de qué se trata y todos juntos hacer cultura del arte y hacer un negocio cultural, transformar, ayudar, trabajar en colectivo, ser una sociedad cultural, que el día que tú hables a lo mejor de mi trabajo digas, más que una fábrica de sombreros, es un grupo cultural. Ellos trabajan culturalmente porque así son esas personas, ¿sabes?
Sí, que, mira qué bonito que mencionas esto de hacer comunidad, porque yo he escuchado mucho esa palabra de hacer comunidad y lo he escuchado de gente que está muy involucrada en las cuestiones culturales y en las cuestiones artísticas, y ellos siempre hablan de esta, ¿no? De esta parte de hacer comunidad, o sea, no uh-huh. ser como tan, ¿cómo te diré? Pues, o sea, como tan aislado, ¿no? O sea, claro que a uh-huh. lo mejor tú como artista, pues en un momento dado dices, yo quiero mi exclusividad y quiero hacer las cosas yo como Diego Rico las sabe hacer, ¿no? Pero esta otra parte que tú hablas de hacer comunidad me parece muy importante y me parece que estás tocando un punto que muchos de los creadores y de muchos de los promotores culturales siempre y últimamente, bueno, lo han hecho, han hablado mucho acerca de hacer comunidad porque creo que de repente es como que están muy, muy aislados, ¿no? O sea, no hay mucha conexión entre los mismos artistas para impulsarse y para, como tú dices, integrar a un número muchísimo más grande de creadores que puedan tener como este tipo de espacios, ¿no?
Sí, y aparte yo soy muy así, yo respeto, yo conozco artistas que o pintores o personas que trabajan en el arte que no les gusta hacer colaboración con nadie. O sea, no te invitan, yo te digo, yo he rogado para hacer colaboraciones o para, oye, esto, ah, sí, está bien, ah, sí. Yo el otro día mandé un trabajo para un chavo que está en Guadalajara, en la Ciudad de México, en Coyoacán. Ya ves que Coyoacán es muy artístico y muy así. Entonces le envié yo mi trabajo y me dijo, wow. O sea, yo pedí referencias, pero a mí me están enviando oro puro. O sea, eres del top 10. Y él tiene, o sea, estoy hablando de 250 mil seguidores, imagínate. ¿Cuánta gente no le envió el trabajo? Me dijo, estás en el top 10 del oro puro. O sea, nada más porque me quedas lejos. Pero en realidad tu trabajo es muy bueno. Es exactamente lo que yo necesito, pero no estamos en el mismo espacio. Pero el día que yo pise Guadalajara, créeme lo que ahí va a ser con el primero con el que voy a contar. Entonces, en esa parte siempre me ha gustado trabajar en conjunto y siempre estoy viendo por el bien social. Yo soy de las personas que cree que si tú sabes algo que los demás no sepan, a lo mejor tienes un piecito adelante y puedes ayudar a otro. Una mano adelante, la otra atrás, para ayudar a quien quiera a quien quiera ayudarse. Porque desde luego hay personas que no les gusta ser ayudadas y está bien, se respeta. Pero siempre me ha gustado, ok, en pandemia, ¿qué vamos a hacer? Bueno, busquemos esta parte a lo mejor donde... Porque no te puedes ir, sería incongruente yo decirte, es que hago cursos para niños y saber que no hago nada para ayudar a los niños. ¿Sí me explico? Ok, entonces de cada 10 sombreras que yo vendo, un sombrero se va a donar a los niños con alguna causa. ¿Sabes? Como
bueno, es que
siempre estoy tratando...
Vamos a hacer... Perdón, sí. Antes de que sigas, Diego, nada más quiero hacer la aclaración de que cuando habla Diego de los sombreros, son sombreros que él pinta, o sea, él pinta... manita de su imaginación lo que se le viene a la mente, y son unos sombreros sumamente bellos, artísticos, y a eso se refiere Diego cuando dice los sombreros, porque yo creo que teníamos que poner en contexto. Nos iban a decir, bueno, ¿de qué hablan? ¿De qué sombreros hablan? ¿No? Entonces, sí. De este tipo de sombreros que Diego es el que, yo creo que es uno de tus cosas más, más reconocidas o más vendidas, ¿no?
Sí, claro que sí, como te mencioné, es uno de mis accesorios de arte que más vendo pues en el mercado, la verdad. Entonces, te digo, es esa parte de que me gusta incluir por ello, porque de nada sirve que solamente des un curso si tampoco no haces nada para que esa parte a la que estás enseñando o ayudando también sobreviva hasta un punto.
O sea, quiere decir que involucras, o sea, ahora sí que como tú dices, das la mano para que pinten, pero también das la mano para ayudar.
Sí,
o sea,
exacto.
Que te ayuden a través de lo que están haciendo, ¿no?
Uh-huh. Justo, o sea, por ejemplo, ahorita... yo voy a estar ayudando a eso se me hace como a lo que yo te puedo explicar que es cultura sin decírtelo, sin explicarte la palabra cultura. Es más que nada, para mí cultura es como ahorita nosotros, los niños de la escuela especial, niños con retrasos, niños con problemas físicos, niños con estas pocas habilidades motrices, lo que tú quieras que cada uno de esos niños padezca, tenga o desarrolló. Su escuela, por las lluvias, por los cambios de clima, por lo que haya pasado, se deterioraron las escuelas. Entonces, los niños, no por solamente que la escuela siempre se inunda o siempre le pasa algo, dejarlos que ahí se queden, ahí se va. Entonces, me hablaron de la escuela, oye, Diego, nos dijeron que tú eres un artista, que le gusta apoyar mucho a los niños. Oye, te hablamos de la escuela especial de otro municipio de los Altos de Jalisco, un municipio de los más, está entre los tres más importantes de los Altos de Jalisco. Obviamente tú lo conoces, no te puedo hacer el spoiler de esto porque pues es más que nada un proyecto del que no puedo hablar mucho, pero me invitaron para que yo participara con ellos. Obviamente yo desde mi corazón voy a entregar mi trabajo sin un peso a mi bolsillo para ayudar a los niños. Y me vas a decir, ¿es que en qué manera los vas a ayudar? Solamente va a ser un mural. Tú no te imaginas cuando uno está niño qué impresionante es ver algo así, que tu escuela te dé motivación para ir. Si uno, con todo el corazón, que no tuvo a lo mejor ese tipo de problemas, le batallabas para ir a la escuela, ahora imagínate un niño así, lo menos que quieres que la sociedad lo vea. Entonces, no va a ser un mural con niños todos bien físicamente, ni que todo se vea súper bonito, va a ser un mural que transmita algo a las personas. Un niño que a lo mejor no tenga una manita, pero en esa mano tiene una ala. Y un niño que no tenga una oreja y en esa oreja tiene una guitarra. Y un niño que no... ¿Sí me explico? Que no tenga un ojo y en ese ojo tenga un pajarito, tenga algo. O sea, no va a ser romantizar la pobreza, ni romantizar las enfermedades, ni hacer sentir menos a ellos, ni tampoco decirles, esto es como lo perfecto. No, así como estás, estás bien. Entonces, voy a trabajar en conjunto con todas esas escuelas para poder estar en cultura, en educación, en espacios, en que todo esto sea, como te digo, más que una sociedad, que sea sinérgico. Los maestros, los artistas, los niños, nosotros, agarrados de la mano para decir, juntos podemos.
Y bueno, estás haciendo comunidad de alguna manera, ¿no?
Sí, exacto.
Pues bueno, Diego, se nos está terminando el tiempo. La verdad es que es un gusto, es un deleite platicar contigo porque me doy cuenta que no solamente es el Diego artista, sino también el Diego humanitario, el Diego que se preocupa por los demás. Yo creo que esa es una de las cosas que, aun cuando no seamos artistas, tenemos que tener siempre presentes y que siempre tendríamos que tener esta cuestión de que la cultura ayuda, ¿no? La cultura ayuda a curar muchas veces, o sea, un alma que esté ahí media apachurrada, un corazón que esté medio apachurrado, al ver alguna exposición o alguna pintura, a lo mejor nos va a transmitir este otro sentido de la vida, ¿no? Porque de repente las personas podemos estar como en estas cuestiones de depresivas o de ansiedades y cosas así, pero también cuando ves algo bello, algo que te, inclusive la música, no solamente hablemos de la pintura que es una de las manifestaciones más bellas porque pues te transmiten cuando tú ves tantos colores o cuando están muy, muy abstractos, o sea, de cualquier manera te transmite un sentimiento. Pero si ese sentimiento lo estás llenando de color como tú lo estás haciendo con estas cuestiones de labor social, pues eso es muchísimo más enriquecedor, ¿no? Entonces, yo la verdad te felicito porque estás haciendo cultura, pero también estás haciendo otro caminito para que los niños, todos los que se acercan con a tus espacios para aprender, pues no solamente salgan con un aprendizaje de una introducción a la pintura, ¿no? Sino también una introducción a la vida, una introducción a esta maravillosa, pues, ¿qué será? O sea, una maravillosa ser y estar contentos y felices de estar en este momento con esta vida, ¿no?
Sí, claro que sí. Y pues, todo digo, para mí esa es la parte que ahora sí llamaría como cultural, que es, como ya lo has dicho tú, colectiva. Es, sí creo que la cultura es en conjunto y ya, sí, en conjunto desde sociedad hasta cada parte del arte. La música, la pintura, la transformación de esculturas, lo que tú quieras, pero creo que es muy bonito cuando todo eso que es artístico se vuelve cultural, se vuelve colectivo, se vuelve empático con todos y me gusta, se me hace muy muy padre.
Pues Diego, a mí no me queda más que felicitarte por esta labor que haces tan bonita, tan bella, de transmitir tu arte, de transmitir tus ganas de pintar, tus ganas de crear, tus ganas de que quede plasmado quién es Diego y qué siente Diego a través de la pintura. Pues eso es una maravilla, yo la verdad te felicito mucho por estas cuestiones que haces con los niños, lo vuelvo a repetir, me parece una labor social bastante interesante y pues qué bueno que nazca desde también esta parte artística, ¿no? Entonces, pues ya solamente me queda agradecerte, invitarte a que nos des como tus últimas reflexiones. Y pues nada, solamente decir que estoy muy agradecida, estoy muy contenta de conocerte, de saber tu trabajo, de saber lo que haces y cómo lo haces y por qué lo haces y para qué lo haces. Eso es maravilloso, Diego. Entonces, pues bueno, adelante con tu reflexión final y pues agradecerte muchísimo por este espacio tan bonito para Cultura para Llevar.
El agradecimiento es recíproco, lo sabes. De como le dije en el principio y desde la otra ocasión, agradezco estos espacios, agradezco que me den este valor y que piensen en mí para poder transmitir un mensaje a todos sus radioescuchas. Y pues nada, que al final de todo siempre sepas que todo es mejor en vida. Esa frase la leí, no recuerdo bien el título del libro, pero decía, en vida, hermano, en vida, era la frase. Que tengo ganas de pintar, en vida, hermano. Tengo ganas de cantar, en vida, hermano. Tengo ganas de bailar, tengo ganas, en vida, hermano, en vida. Tienes vida, y si la tienes, tienes todas las posibilidades para crear lo que exista en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tus manos, en tu boca. Donde quiera que tú sientas el arte, la cultura, hazlo en vida.
Pues muchísimas gracias, Diego. Es un gusto haberte tenido aquí, es un gusto haber charlado contigo. Y pues agradecemos muchísimo a Radio UDG en Ameca, en el 105.5 de FM. Muchísimas gracias a toda la producción y, como siempre, un placer enorme platicar con Diego Río. Diego, muchísimas gracias.
Esto fue una edición más de Cultura para Llevar. Programa producido por Julia González Ábalos para Radio UDG en Ameca. Te esperamos en la siguiente emisión con otros interesantes contenidos.